Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 2 de abril de 2025 y este es el capítulo 2735. Yo soy Emilcar y hoy te voy a contar mis primeras impresiones de Apple Intelligence en mi Mac. Weekly es el podcast privado para los oyentes de Emilcar Daily que quieren más. Más información cercana sobre Apple y la actualidad tecnológica. Más herramientas de productividad. Más experimentos domóticos y más personas con tus mismos intereses. Únete a Weekly por apenas 5 euros al mes eligiendo el plan anual y recibe cada viernes un nuevo capítulo que puedes escuchar en cualquier aplicación de podcast, incluso en Spotify. Accede a una comunidad privada con más de 450 miembros y más de 600 microtutoriales en vídeo. Entra en emilcar.fm/weekly y desbloquea ya todo este contenido exclusivo. Bueno, como ya sabíamos, ayer Apple lanzó los sistemas operativos iOS 18.4 y similares, que, entre otras novedades, incorporan Apple Intelligence para un montón de idiomas y localizaciones, entre los cuales está el español de España. De todos los dispositivos que tengo en casa, solo hay uno que es compatible con toda esta vaina, que es el Mac, mi MacBook Pro de 16 pulgadas M2 Pro. Y bueno, pues ayer cuando terminé... Antes de ayer, cuando terminé toda... Es que claro, yo grabo un día antes y al final no me cuadran las fechas. El lunes, para entendernos. Cuando terminé mi trabajo y grabar todo, dejé instalando la actualización correspondiente de macOS Sequoia para tenerla disponible para trabajar todo el martes con ella. De momento, esa actualización ya me ha hecho migrar a Mail, aunque sea temporalmente. Porque claro, hay muchas de las cosas... que trae este Apple Intelligence, muchas de las cuestiones de herramientas de escritura, que es en Mail donde las voy a poder aprovechar más, ¿no? Yo estoy usando ahora mismo Mail únicamente para mi cuenta de correo de iCloud, que es una cuenta para mí ya secundaria que uso muy poco. Mis aplicaciones de correo principales son, por un lado, Outlook para el trabajo y por otro lado, Fastmail, la propia aplicación de Fastmail, bueno, aplicación web, para mis cuentas de correo personal y del podcasting que están en Fastmail. Entonces, bueno, lo que he hecho ha sido configurarme la cuenta de Google del trabajo en Mail para, digamos, poder probar de primera mano pues, todas estas cosas, ¿no? Los buzones estos prioritarios y todas estas movidas. En el tema de redacción, ¿no? Bueno, pues me ha pasado como cuando usaba Spark. Spark ya incorporaba herramientas y ayuda a la edición y salvó un par de respuestas que me las clavó mucho y que además me puse muy contento porque vi que me podía ser de utilidad. Luego la realidad es que en el día a día no me ha sido de utilidad en el trabajo, lo cual no significa que no te sea de utilidad a ti, ¿no? Porque, bueno, pues mis emails del trabajo a lo mejor son distintos, o el tono, o lo que sea, o los conceptos, como fuere, yo aquello de Spark finalmente no lo llegué a usar, y las pruebas que he hecho durante el día de ayer usando la Apple Intelligence en Mail, pues tampoco han sido muy concluyentes, es decir, al final he acabado borrando el texto que él me había redactado y escribiendo yo otro más acorde a mí. A lo mejor lo que me falta es darle más oportunidades, ¿no? Es decir, conseguir que imite mejor mi forma de escribir. Spark hacía eso, supongo que esto también lo hará, pero yo la verdad es que nunca le di esa oportunidad. Lo que sí me hace muy bien son los resúmenes de los emails y lo que me hace muy, muy bien son los resúmenes en la notificación. Es decir, tú tienes distintos niveles de configuración de los resúmenes y le puedes decir que te haga resúmenes en las notificaciones. Y esto sí me lo ha hecho muy bien. Por accidente, estando ahora, hace unos minutos antes de grabar el podcast, he abierto Mail y por accidente se ha abierto también, digamos, en el modo de concentración donde se ve la cuenta del trabajo y he visto una notificación que ponía: se esperan certificados para firmar en notaría mañana a la 1. Impecable. Es decir, a ver, no es que fuera el email del siglo, no es que fuera súper extenso, pero me parece que ha dado muy bien. Es decir, es un email donde se decían varias cosas, pero ha sido capaz de extractar muy bien cuál es la parte fundamental del contenido del email. Así que en ese sentido, estupendo. Fíjate que este paso por mail no tiene nada que ver con Apple Intelligence. Me ha servido para aprender lo de los certificados, porque estaba ahí, además, con una compañera de trabajo mirando mi pantalla, le doy a enviar un email y cuando envío el email me sale... email enviado, firmado digitalmente con la firma de, me lo invento, Antonio Pérez. ¡Ostras! ¿Por qué ha salido esto así? ¿Quién es Antonio Pérez? Vale, Antonio Pérez es uno de nuestros clientes y yo tengo su certificado digital instalado en mi ordenador. Es el único que tengo porque en el trabajo no los tengo yo. Ese me lo instalé una vez porque tenía yo que presentar una cosa y me lo dejé instalado, pero de normal no está en mi ordenador. Entonces, claro, digo, ¿qué es lo que ha pasado? Y es que ese email, claro, cuando yo solicito el certificado digital, que sí lo solicité yo, se quedó vinculado con mi cuenta de dirección del correo, de correo electrónico del trabajo. Entonces, Mail enlaza ese certificado que yo tengo instalado en mi sistema y que refiere a esa cuenta de correo con esa cuenta de correo funcionando en Mail. Y automáticamente me firma digitalmente todos los emails que salen. Afortunadamente, bueno, no sé los que habrán salido hoy, la verdad, pero bueno, en fin, si alguien me pide explicaciones ya se las daré y ya he averiguado, digamos, cómo solucionar ese tema, ¿no? Porque le he visto alguna vez a mi mujer, a Rocío, que sus emails también salían como con su firma digital y no entendía qué estaba pasando y ahora pues ya lo he entendido, sobre todo el cómo quitarlo, ¿no? Es decir, te tienes que ir al llavero, al keychain, ¿no? O acceso a llaveros. Es curioso porque tienes que buscarlo. Usas el buscador, no sé si está la aplicación por ahí, pero cuando lo quieres abrir te dice, no querrás abrir contraseñas, ¿eh? La nueva aplicación de contraseñas, que esto es mucho mejor para ti que no entiendes de nada. No, le tienes que decir que quiero abrir la app de acceso a llaveros, te va a pedir la contraseña, la huella digital, todo lo habido y por haber. Entonces, pues ahí yo me voy al inicio al llavero de inicio de sesión, ahí aparecen todos los certificados digitales que están instalados en mi ordenador, que son el de este cliente, ¿vale? El mío, el de mi mujer, el de mi suegro, el de mi padre. En fin, tengo aquí la identidad de medio mundo. Entonces haces control clic sobre el certificado en cuestión y tienes una opción que se llama nueva preferencia de identidad. Entonces, claro, yo he cogido el certificado de este cliente y en nueva preferencia de identidad, lo que te pide es una dirección de correo electrónico, he puesto su dirección de correo electrónico, ¿vale? Que me la sé. Sé cuál es y yo no la voy a tener nunca configurada en mi ordenador, con lo cual pues así ya queda resuelto. Y luego me he ido a mi certificado y me lo he vinculado con mi cuenta de correo personal y efectivamente me he ido a Mail y he comprobado que cuando escribo desde allí con mi cuenta de personal, con mi cuenta de cloud en concreto, salen ya vinculados. Como puedes ver por este ejemplo, no hace falta que tu cuenta de correo sea de cloud para que tú lances emails firmados digitalmente con tu certificado. Basta con que sea una cuenta que tengas configurada en Mail. Pero bueno, esto es un off-topic, si me lo permites. Mensajes. Pues en mensajes también te promete resumir conversaciones, etcétera. De momento no ha encontrado nada que resumir. Yo no sé si es que va a posteriori, pero yo tengo aquí en mensajes varias conversaciones. Se supone que yo tengo que ver debajo de las conversaciones que aparece, o sea, en vez de aparecer las dos últimas frases, lo que me aparecería sería el resumen de la conversación. Pero a lo mejor porque todo esto es antiguo, pues no me hace ningún resumen, porque me dirá, jolín, pues yo acabo de llegar, de sobra sabrás tú lo que tienes ahí. Y durante el día de ayer nadie me escribió mensajes así como para yo necesitar un resumen, ni para ver tampoco entrar una notificación con resumen de mensajes. Así que eso todavía lo tengo ahí por ver. El tema de las notificaciones, bien, todos estos temas de resumen de notificaciones, por ejemplo, de a una hora en concreto, había para ayer, lunes, día 1 de abril, que tenía varias cosas que tenían que ser en ese día, me han saltado varias notificaciones de Godspeed y me ha hecho ahí un resumen como ha podido. Porque claro, yo qué sé, resumir una notificación de un email, bien, pero resumir en una única notificación 6 notificaciones de 6 tareas, ya me dirás a mí cómo lo haces. Se ha defendido como ha podido, no le puedo reprochar nada. También es cierto que todavía no he recibido ninguna notificación urgente mientras estoy en un modo que cape las notificaciones. Así que tampoco he podido probar en ese sentido cómo es capaz de identificar las notificaciones urgentes y transmitírmelas pese a que yo ya le he dicho que tal aplicación o que tal usuario no quiero ser notificado. Por cierto, hay una parte, una cosa curiosa en configuración, desde septiembre, desde que salió Sequoia, creo, llevamos viendo en configuración en el Mac que pone dentro de las opciones general, accesibilidad, aspecto, centro de control, Apple Intelligence y Siri. Y cuando entras ahí todo ilusionado, te dice, no, Apple Intelligence en tu pueblo todavía no. Bueno, pues ahora en esta versión de ahora, que es donde viene realmente Apple Intelligence, ya no pone Apple Intelligence en el menú, solo pone Siri. Y ahora cuando entro, pues sí, me aparece aquí la opción de Apple Intelligence y tal, y una de las cosas que me aparece, o sea, puedo activarlo o desactivarlo, porque el resto de cosas son por aplicación, pero tengo una cosa que se hace aquí, y es vincularlo a ChatGPT, por si acaso Siri se agobia y me dice, se lo pasamos mejor a ChatGPT. Y me ha gustado que para configurarlo se te abre una ventana modal y tienes que poner usuario y contraseña. No te exige una clave API, que seguramente eso es lo que negocian por detrás. Seguramente el sistema operativo negocia con la web de OpenAI que le facilite una clave API, no sé si pública o escondida, o sea, no sé si cuando yo vaya al listado de mis claves API me la voy a ver ahí. Pero en cualquier caso, esto de las claves API no es para el usuario final. Y con lo cual, pues veo estupendo que si alguien tiene una cuenta de ChatGPT y bastante es que la tiene, pues que no se le diga vete a la consola, no sé qué vaina, sino que está bastante bien. Fotos. Yo venía ya un tiempo diciendo, quiero crear un recuerdo que sea de Isabel y de Ángela, mi hija y mi sobrina, cuando eran pequeñas. Lo he hecho y bastante bien. Lamentable la elección de música. En este sentido, ha elegido Eran quasi años innocents. Un responsorio de tiniebla de Tomás Luis de Victoria, que es una obra que me encanta, pero el texto dice, era como un cordero inocente guiado al sacrificio y no lo sabía. Completamente inapropiado, Apple Intelligence, escoger esta música para un recuerdo precioso de las niñas gorditas de pequeñas bañándose en el pueblo con los abuelos vestidas iguales, una maravilla, todo lo que deseaba y más, pero fatal la elección de música. Luego le he dicho, por probar, un recuerdo de... Bueno, cuando le digo Isabel y Ángela, hay un momento en que reconoce el nombre y se ilumina para ver si es alguna de estas caras que tengo yo reconocidas. Cuando he escrito Isabel, me ofrecí a elegir a mi suegra, por ejemplo. Y cuando he escrito Ángel, antes de poner la A, me ofrecía también elegir a mi amigo Ángel, ¿vale? Con lo cual, pues, genial ese tema. Evidentemente, como no podía ser menos. Digo, venga, vamos a probar más. Emilio y Rocío cantando de negro. ¿Por qué de negro? Porque lo que quiero son fotos nuestras en el coro. Mal. Mal. No sé qué pieza de Simon & Garfunkel, en vez de coger Eran quasi años. Y efectivamente, algunas fotos del coro, pero también muchas fotos de nuestra boda, fotos que no tienen nada que ver con ir de negro ni cantando. Bueno, en fin. Y el resto de cosas todavía no las he probado. Lo de borrar a alguien y todas esas historias, de momento esto es lo que más me entusiasmaba y el resultado ha sido un poco agridulce. Y luego el tema de Image Playground, que es esta aplicación tonta para crear fotos, para crear imágenes, que te dice al principio, venga, elige a alguien de tu librería, ¿no? Entonces, pues yo me elijo a mí. Entonces, venga, de ti elige una foto de tuya. ¿Quieres cambiar la foto o esta que yo acabo de ver aquí te vale? Venga, pues esa. Entonces tú eliges una foto y en función del estilo que le hayas dicho, que es animación, ilustración o dibujo, pues te genera pues una especie de avatar. Regular, ¿por qué? Porque mira, Miguelito, mi hijo pequeño, lo ha clavado a niveles espeluznantes. Emilio, que tiene 12 años, y es un poco más complejo porque Miguelito es un niño de anuncio, o sea, no es porque sea mi hijo, tiene los ojos grandes, la boquita, la naricita, su pelo peinado para el lado, o sea, tremendo, ¿no? Pero claro, Emilio es más anárquico. Tiene el pelo rizado, los dientes más grandes, las gafas, las pecas, su sonrisa es más histriónica, es decir, es un poco más complicado. Y claro, el tamiz de intentar sacar una caricatura de Emilio estilo animación, pues le hace perder muchos matices. Mientras que Miguelito, como es tan angelical, pues ha salido precioso. Las mías, un desastre. He cambiado, he elegido muchas fotos, pero he visto que es manifiestamente incapaz de ponerme con el pelo largo, en estilo animación. Una vez que ya ha generado la primera foto, yo puedo moverme y elegir varios tipos de fotos. Ninguna, bueno, de fotos no, de imagen, de animación. Porque no te crea una, te va creando varias hasta que tú encuentres la que te gusta. Una vez que he hecho esto, me voy abajo a un campo que aparece texto con el símbolo de Apple Intelligence donde dice, describe una imagen. Entonces yo le pongo ahí, el pelo más largo. Y entonces vemos cómo funciona esto. Porque cuando tú has creado esta imagen con Image Playground, tu foto, o la foto original que has usado para inspirar esa imagen está flotando alrededor. Y ahora tú tienes ahí sugerencias, ¿no? Montaña, sombrero de fiesta, excursionista, gorro de lana. Todo eso son cosas que le va poniendo la imagen y esos iconos con esas opciones van flotando alrededor de la imagen. Entonces yo escribo aquí el pelo más largo, le doy a intro y la frase el pelo más largo aparece flotando alrededor de la imagen que ha creado, suponiendo que quiere crear el pelo más largo. ¿Qué es lo que he conseguido? Que crezca hacia arriba. Tampoco mucho, no te creas. Y si escribo más largo también por detrás, o mejor dicho, el pelo más largo también por detrás. Esto se añade a la imagen, tú dirías, ¿y ahora lo consigues? Pues no. O sea, es imposible en estilo de animación, esto ya me ha pasado con algún otro generador, conseguir un pelazo largo como el que yo llevo ahora mismo. Sin embargo, si me voy al estilo ilustración, en el estilo ilustración, no sabría explicarlo bien. Esto es para probarlo. O sea, lo que ocurre aquí no tiene Es que no lo sé, es que no tengo palabras para describirlo. Y si me voy al estilo dibujo, que ya me dirás tú qué diferencia hay entre ilustración y dibujo, aquí ya sí. Aquí es un poco Antonio López, es un poco hiperrealista, y aquí ya se nota que sí quiere dejarme el pelo largo. No lo consigue mucho, ¿vale? Las instrucciones han desaparecido, pero si las borro, las instrucciones que he dado mantienen el mismo pelo largo que he intentado crearme, con lo cual entiendo que simplemente es que con el estilo de dibujo interpreta mejor o tiene más libertad, por así decirlo. Es como las imágenes estas tipo Pixar, ¿no? Que al final todos parecemos iguales. Pues pasa lo mismo con el estilo animación, que hay determinados caracteres tuyos que no te los va a mostrar por mucho que te empeñes, porque intenta pasar a todo el mundo por el mismo tamiz. Así que, bueno, o me corto el pelo o esto no me va a funcionar nunca. Esto pues es una aplicación tonta para pasar el rato. De hecho, le he dedicado ahora mismo a explicártelo más tiempo del que seguramente tú le vas a dedicar a usarlo. Y todo esto, toda la experiencia, esta primera experiencia muy breve, me ha recordado algo que dijo John Gruber en su artículo Algo huele a podrido en Cupertino, del cual hablé hace un par de capítulos de Weekly. Decía, Apple Intelligence no existe como una sola cosa o proyecto. Es un término de marketing para una colección de características, aplicaciones y servicios. Agrupar todo bajo un solo nombre, obvio, fácil de recordar y fácil de promover, facilita a los usuarios entender que Apple está lanzando una nueva iniciativa. Y también hace más fácil para Apple decir simplemente estos son los dispositivos que califican para todas estas características y estos otros dispositivos, los más antiguos, los menos costosos, no obtienen ninguna de ellas. Pues sí, la sensación no es para mí, escucha, un día, ¿vale? La sensación para mí no es tener Apple Intelligence, sino que algunas de mis aplicaciones han ganado algunas características. No siento que haya algo que lo une todo por debajo. Y no sé tampoco si cuando Apple cubra todos sus objetivos voy a tener exactamente esa sensación. Y tampoco sé siquiera si es la sensación que yo debería tener o esto es lo ideal. Es decir, que la inteligencia artificial aplique donde tiene que aplicar y que no esté todo el rato sacándome la bandera «Ey, estoy por aquí debajo, aunque no me sirva para nada». Esta es mi opinión. Espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar@emilcar.social o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord para suscriptores de Emilcar Daily Premium y Weekly. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando a emilcar.fm/weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.